Bueno, vamos a ver, no sé si recuerdan, Antonio Naranjo el otro día nos ofrecía, ¿te acuerdas del corte de Pedro Sánchez? Les voy a dar 90.000 viviendas, 40.000 viviendas. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
Construir 20.000 nuevas viviendas públicas.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. 43.000 nuevas viviendas públicas. 93.000 viviendas públicas. De 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Bueno. Ya hemos perdido la cuenta, ¿eh?
Ya hemos perdido la cuenta. Es que cada vez que sale, yo no sé si cada vez que sale se refiere a las mismas o son otras las que va a construir. Es que no lo sé. Pero bueno, don Pedro Fernández Alén, que es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, seguro que lleva esa cuenta. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Usted ha escuchado como yo, voy a hacer 90, voy a hacer 20, voy a hacer 80. ¿Cuántas ha hecho en realidad?
Bueno, la construcción de viviendas requiere de un periodo muy amplio para la puesta en marcha, pero lo cierto es que todavía el parque de vivienda pública es extremadamente escaso. Yo creo que se está partiendo, y perdón que parta con esto, de un error de diagnóstico. Es decir, la cuestión no es prometer viviendas o la cuestión no es crear empresas públicas que puedan construir y gestionar viviendas. Si tenemos empresas líderes mundiales para la construcción de viviendas, si cuando nos tenemos que poner a construir viviendas hemos construido 700.000 viviendas en el año 2007. Ese no es el problema. El problema es la legislación que tenemos. El diagnóstico se tiene que basar en los problemas reales que tiene el sector de la construcción y de la promoción. Es decir, no tenemos seguridad jurídica y cuando se ha requerido, se ha hecho. El diagnóstico hay que partirlo claramente de en el año 2023 se terminaron de construir 85.000 viviendas, pero creamos 211.000 nuevos hogares. Inmigrantes, divorciados, emancipados, se crean nuevos hogares. Es decir, al menos hay 211.000 demandantes de vivienda de 85 que se crean. En el año 2006, por ejemplo, se crearon 427.000 hogares, pero construíamos 670.000 viviendas. Es decir, se construía más de lo que los hogares que se creaban. Con lo cual, el diagnóstico del que se parte y se partió, se hizo, no, el problema es un problema de precio. No es un problema de precio, es un problema de oferta. Es decir, las monedas, los sellos o los vinilos cuestan mucho porque hay pocos. Y lo que está ocurriendo aquí es que hay poco suelo para construir viviendas. Se construyen pocas viviendas, con lo cual el precio sube.
Sí, sí. Bueno. Pero bueno, algunas se han ido construyendo. Es decir, para construir las viviendas que dice este hombre que quiere construir o que va a construir y que alardea de todo eso, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Reformar la ley del suelo, por ejemplo?
Tenemos ley del suelo, ley de vivienda y ley de arrendamientos urbanos. Es decir, si hacemos un análisis, el 72% de la población tiene una vivienda en propiedad. Y solo el 8% de los arrendadores son fondos de empresas públicas. Es decir, estamos hablando de particulares. Si esos particulares no tienen facilidad para recuperar su vivienda, cuando la tienen que recuperar, no la pondrán en el mercado. En segundo lugar, la ley de vivienda contiene cosas positivas, como puede ser la colaboración público-privada, es decir, utilizar a empresas para desarrollar un parque de viviendas, pero contiene cuestiones que son discutibles, como son las zonas tensionadas, que se ha demostrado que las zonas tensionadas lo que hace es reducir la oferta, con lo cual, volvemos a lo de antes, sube el precio, y principalmente ley del suelo. En la ley del suelo es curioso, el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo en el diagnóstico, es decir, hay que dar seguridad jurídica, algo subsanable o que algo puramente formal no pueda anular un desarrollo urbanístico. ¿Eso qué crea? Crea una inseguridad que hace que los promotores inmobiliarios, cuando tienen que acometer un suelo, digan cuánto tiempo lleva este suelo sin tener problemas. Porque, claro, si el que te falte un documento en la última fase del desarrollo urbanístico puede traer a origen todo el procedimiento, claro, el promotor inmobiliario que dice, no, mira, esto lo dejo en cuarentena. ¿Eso qué está haciendo? Que se ralentice la creación de suelo construible, que es nuestra materia prima. Entonces, el crear una sociedad para construir vivienda, ¿no? Si construir, si tenemos los líderes mundiales, cuando hemos tenido que construir, hemos construido 5 veces más de lo que se está construyendo ahora. Y después se dice para gestionar vivienda. Pero, ¿sabemos realmente lo que se necesita para gestionar viviendas en alquiler? Porque tienes que tener personal para coger el teléfono, para hacer reparaciones, para atender a los clientes. Eso es extremadamente complicado. Y eso lo tienen que hacer empresas privadas que lo saben hacer. Y yo creo que en algunos casos se ha planteado por parte del Ministerio el diagnóstico acertado, que es el decir, vamos a utilizar la colaboración público-privada. Y ahora, claro, se dicen, vamos a crear una nueva vivienda, pero si ya tenemos el SEPES, el ICO, el SEPES para desarrollar suelo, el ICO para financiarla, y la Sareb para la gestión de los inmuebles que están. Si no es necesario nada más. Si lo que hay que hacer es hacer suelo y dejarlo a las empresas privadas, salvo que queramos crear macroempresas con 100 y pico mil trabajadores, como en la Rusia zarista, en la que todo era estatal y que todo dependa de una macroempresa estatal. Yo creo que eso no es donde debemos ir.
Bueno, algunos sueñan con eso. Algunos sueñan con la Rusia comunista donde la producción esté en manos exclusivamente del Estado. Y sea el Estado el que construya las casas, vistas las que construyó en los estados socialistas, casas perfectamente definibles, y que las reparta generosamente entre la gente cobrándole un diezmo. Y siendo el único propietario, claro. Pero bueno, hay una ministra que hablaba de colaboración público-privada. ¿Ha habido alguna aproximación al sector privado antes de lanzar esta propuesta? ¿Le han explicado los pasos que quieren dar? ¿Si cuentan con ustedes, los constructores, todo eso?
Sí, el diálogo con el ministerio, la verdad es que es extremadamente fluido. Pero claro, nos preocupan diferentes análisis que se hacen de la situación, diferentes diagnósticos. Es decir, como decía, una macro empresa que construya, pues no vemos que sea la solución. Crear un nuevo medio propio que le reste competitividad al sector productivo de la construcción, que está principalmente compuesto por pequeñas y medianas empresas, no vemos que sea la solución. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a tener algo de prudencia para ver cómo se desarrolla esto, pero busquemos un diagnóstico correcto. Es decir, pónganse de acuerdo en solucionar el problema importante de la ley del suelo. Pónganse de acuerdo, qué es lo que hay que hacer. Solucionen el problema de la seguridad jurídica con el suelo y verán cómo otra vez el sector de la construcción construirá las viviendas que haga falta. Porque además no estamos en la situación del año 2007-2008, que en aquel momento se construían muchísimas viviendas, pero claro, las entidades financieras tenían unas normas de control mucho más laxas de lo que tienen ahora.
Sigue teniendo falta de mano de obra, que es el gran problema que tiene la construcción, me ha contado usted siempre.
Sí, seguimos teniendo falta de mano de obra y es algo que nos preocupa porque la reconstrucción de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y de la comunidad valenciana es una prioridad ahora mismo. Es decir, todo lo que ha enviado el sector de la construcción allí, que está allí utilizándose, nos gustaría el que se quedase allí. Porque lo útil es, ahora que tenemos allí los medios, vamos a intentar reconstruir. Entonces, ahora se están poniendo en marcha medidas paliativas. Vamos a paliar el daño que se ha hecho. Pero deberíamos poner en marcha medidas reactivas. Vamos a reaccionar y vamos a intentar que esto no ocurra. Porque Dios no quiera que nos venga otra dana dentro de unos meses o el año que viene. Y para eso hay que poner en marcha de manera inmediata infraestructuras que estaban ya previstas. Con lo cual, la falta de mano de obra se nos agrava. ¿Qué es lo que ocurrirá? La mano de obra nunca va a faltar en las grandes infraestructuras. Ahí las empresas son conocedoras, que lo primero es la contratación pública. Y eso nunca va a faltar. Pero también es cierto que la reconstrucción de viviendas es mucho más intensa de lo que en un principio considerábamos. Con lo cual, vamos a tener que recurrir a trabajadores para enviarlos allí y reconstruir lo que ha ocurrido en Valencia. Claro, si hay que poner en marcha un plan de choque urgente para jóvenes. No puede ser que casi lleguemos al 30% de desempleo juvenil y resulta que no tenemos trabajadores en un sector como el de la construcción, que paga por encima del salario mínimo con mucho más.
Es una cosa que no he conseguido entender nunca. Usted me lo ha explicado 20 veces, pero yo sigo sin entenderlo. O sea, el país que tiene un paro juvenil del 30%. y ustedes están dando el salario, yo sé que la construcción, en fin, es más duro que trabajar sentado aquí en esta mesa, es evidente. Pero bueno, es una oportunidad para mucha gente y además seguramente es un oficio que aprendiendo va subiendo escalones. Y sin embargo eso no se produce.
Se sube escalones rapidísimamente, de una manera bastante rápida. Tenemos estudios hechos con universidades que aquel trabajador que entra a la construcción no quiere irse, porque sabe que trabaja hasta el viernes, normalmente, tiene un salario que está bien, está construyendo, que hay un sentimiento que no ocurre en otros sectores. Es decir, un señor pasa por una obra deportiva aquí en Madrid y dice, eso lo hice yo. Y le tienes que preguntar qué fue. Porque puede ser un albañil o puede ser el ingeniero director de las obras. Uh-huh. Y todos dicen, esto lo hice yo. Es decir, ese sentimiento de orgullo lo tiene la construcción. El problema es que ocurren dos cosas. Primero, tenemos una imagen distorsionada de cuando de los 2.700.000 trabajadores pasamos a 700.000 trabajadores. Muchos se fueron al paro y culparon al sector de la construcción, cuando el problema no era el sector de la construcción. Fue un problema de entidades financieras que sobredimensionaron lo que es el sector, y ahí hay un problema importante. Y en segundo lugar, nos hemos dado cuenta que tenemos que convencer a los padres. Los hijos cuando vienen y utilizan la realidad virtual, la inteligencia artificial, los nuevos simuladores, las máquinas, ya no tienen palancas, tienen botones. Es decir, hay trabajos que son especialmente complejos en la construcción o pueden ser duros, pero hay otros trabajos que son extremadamente quirúrgicos. Es decir, utilizar una maquinaria, unas nuevas técnicas constructivas que son absolutamente sorprendentes. Uh-huh, el problema es que no hemos sabido trasladarlo ni a la sociedad ni sobre todo a los padres. Que los padres ven que mi hijo se va a dedicar a la construcción. Hombre, ¿cómo va a ir Manolito a la construcción? ¿Cómo va a ir Pedrito a la construcción?
¿Por qué no va a ir a la construcción? Sí. Claro. A ver, Antonio.
Yo tengo una duda y es la siguiente. Durante muchos años han estado acusando, yo creo que en fin, de una manera algo frívola, a la burbuja inmobiliaria de buena parte de los problemas económicos de España. Y ahora parece que el problema es que no les facilitan la construcción a ustedes. ¿Dónde nos quedamos? ¿Es el problema el ladrillo o es la solución?
Y no es porque sea presidente del sector, pero sin duda es la solución. Es decir, en el año 2006-2007 dábamos, el sector de la construcción daba riqueza a 2.700.000 familias. Es decir, vivíamos bien. ¿Cuál fue el problema? Que se estaba dando mucha más financiación de la que se necesitaba. Bien. Claro, entonces se dimensionó. Es decir, si nos ponen barra libre en un bar, la cosa es más complicada. Pero eso fue lo que ocurrió entonces. Y legítimamente pues se desarrollaron mucho más de lo que se tenía que desarrollar. Pero el problema no fue de la construcción. La construcción construía lo que le demandaban. El problema fue que era muy fácil conseguir financiación para la casa, el coche, etcétera. Y eso ya se ha solucionado. Claro, la solución ahora es que, sin duda alguna, es un problema de oferta. Es un problema de oferta y lo que hay que hacer es construir más. El hecho de que en Badajoz el alquiler sean 560 euros o en Zamora una vivienda media te cueste 160.000 euros es porque en Zamora y en Badajoz hay, en el segundo hay viviendas en alquiler y en la primera hay viviendas en compraventa. Eso es lo que hay que hacer en otras zonas.
Bueno, en cualquier caso el mensaje es ese, la construcción es la solución, representa casi el 10% o el 10,5% del PIB de España, da empleo a 1,5 millones de personas y faltan 700.000 nuevos trabajadores, oiga, 700.000 nuevos trabajadores para la construcción de viviendas como para obras en infraestructuras. Pregunten por la razón, el don Pedro Fernández Alén. Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Don Pedro, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, don Carlos.